Gracias, Ángel. Hasta aquí la información del deporte. Seguimos contando la actualidad este lunes, en el que los datos oficiales del Ministerio de Sanidad apuntan a un incremento de la transmisión del virus, que está provocando, por cierto, un aumento también de la presión hospitalaria. De momento, menos mal, sin llegar a los niveles de inicio de la pandemia. Este fin de semana se han sumado a las estadísticas más de 23.000 nuevos contagios, casi 2.500 en las últimas 24 horas. Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias, apuntaba esta tarde que la situación no es buena, tal y como viene diciendo desde hace días, aunque no podemos calificarla de catastrófica. La ocupación en los hospitales es a día de hoy asumible, dice, por los profesionales sanitarios.
Durante el mes de agosto hemos visto un incremento importante del número de casos. Casos que son muy diferentes a los anteriores, es verdad. Y queramos o no, nosotros tenemos que percibirlo, porque así es como un incremento en la transmisión. Y ahora mismo estamos en una situación en la que estamos detectando casi el mismo número de casos que en el pico de final de marzo, primeros de abril.
El segundo titular de este día nos lo ha dejado el presidente del Gobierno y su llamada a la unidad. Unidad para salir adelante, para superar una crisis que está ahogando a millones de españoles. Es el mensaje que ha lanzado Pedro Sánchez ante un nutrido grupo de empresarios, agentes sociales, sociedad civil. Allí estaban 20 de los 22 ministros de su gabinete.
España puede, claro que puede. España puede si España quiere. Esa es la condición. España puede, porque además ya lo hemos demostrado, ya nos lo hemos demostrado en el pasado. Lo hemos hecho antes.
El viernes comienza el curso en Navarra y para los más pequeños en la Comunidad de Madrid. Las comunidades llevan semanas echando en falta a la ministra de Educación, Isabel Celá. Hoy ha comparecido en el Congreso y ha defendido que la reunión con los consejeros del ramo haya sido tardía.
Por responsabilidad, que irresponsable hubiera sido lo contrario, era necesario, se hace necesario, revisar para actualizar las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud dictadas en junio, porque el 27 de agosto era la fecha más acercada a la situación real que con la que íbamos a contar y enfrentarnos en septiembre.
Ahora mismo hay varios incendios forestales que requieren atención, Cabezuela del Valle en Cáceres, Mulas en Murcia y al Monaster La Real en la provincia de Huelva. El primero afecta a las comarcas del Jerte y La Vera, evolucionan favorablemente. El segundo ha quemado más de 350 hectáreas de zona forestal y agrícola. Y el de Huelva ha arrasado unas 12.000 hectáreas. Ha avanzado con gran velocidad, se ha acercado mucho a núcleos urbanos, aunque no ha habido que lamentar daños personales. Juan Marín es vicepresidente de la Junta de Andalucía.
No ha habido que lamentar absolutamente ninguna desgracia personal. Sí, algunos daños materiales. Hay casas en el medio rural, fincas que han sido dañadas por el incendio, pero no ha llegado, las llamas no han llegado a la población, que era el primer objetivo. En primer lugar era salvaguardar a todos los municipios, en total 6 municipios y casi 13 núcleos poblacionales del entorno.
El incendio está estabilizado y los vecinos evacuados han podido regresar a sus casas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Calles llenas de puestos de comida, terrazas de restaurantes a rebosar, multitudinarias visitas a grandes monumentos turísticos. Ese es el sonido de uno de los mercadillos llenos de gente que compran sin ningún tipo de protección. Al mismo tiempo, y para refrescarse, cientos de personas se bañan en el Río Grande de China, el Yangtze. Mientras, por la noche, se celebran grandes fiestas donde sus asistentes disfrutan bailando sin mascarilla. Es la vuelta a la rutina y a la normalidad de la ciudad de Wuhan, el epicentro de la pandemia del coronavirus. Han pasado ya 8 meses desde que conociéramos el primer caso en este lugar. Seguimos sin saber la verdad de la magnitud. Y ahora tan solo los rascacielos y los mensajes publicitarios recuerdan el paso del virus y homenajean a los que han luchado cada día contra él. Mientras todo parece ir bien allí, la situación del virus en el resto de países del mundo sigue dando miedo. Para que te hagas una idea de cómo se ha extendido, el número de casos confirmados de COVID ya supera los 25 millones, mientras que las personas que han muerto están a punto de superar la barrera de las 900.000. El mayor número de casos se registra en Estados Unidos y en países de América Latina como Brasil, Perú o México. Europa batalla con intentar detener una posible segunda ola marcada por los continuos contagios, mientras que lugares como la India allí ven cómo el virus sigue avanzando sin control. ¿Y qué decir de África, donde muchos países no disponen de los recursos necesarios para comprar mascarillas siquiera, de equipos médicos, hacer pruebas? Hoy, en nuestro tema del día, el coronavirus sigue imparable por el mundo. Hace unos minutos te contaba los últimos datos sobre el coronavirus en España, que sigue luchando por intentar estabilizar las cifras de contagios. Lo mismo hacen el resto de países de Europa como Alemania, Francia o Italia. Precisamente en este último, en Italia, las cifras rondan los 1.500 contagios. Celia ha estado de Erasmus en la Lombardía y asegura que allí la mayoría no respetan las medidas de seguridad.
Lo que vienen a ser las terrazas de los bares, de los restaurantes, tampoco es que respetaran una distancia de 2 metros como aquí en España. Y la gente más joven, pues, salía a las plazas, se juntaban grupos grandes y a beber cerveza y demás. Y tampoco había mucha distancia entre los grupos de jóvenes. Pero vaya, que si yo era la sensación de salir a la calle, yo como venía de España, era como un poco agobiante para mí, porque la gente no tenía el mismo cuidado que tenemos aquí en España.
Es curioso porque con tanta medida y tanto cuidado teórico batimos absolutamente todos los récords de contagios. Viajamos ahora un poco más al este, un poco, hasta el continente asiático para llegar a la India, el país más golpeado por la pandemia en esta zona. A pesar de las fuertes medidas de confinamiento impuestas desde el 25 de marzo, se ha convertido en el tercer país con más casos del mundo. Además, preocupa el increíble ritmo de positivos, con cotas diarias de hasta 62.000 contagios nuevos. Ana vive en Bangalore, la capital del estado de Karnataka, en el sur de la India. Cuenta que además de estas cifras, las medidas ya no son tan duras como antes.
Incluso en los estados como el mío, en los que la curva realmente no se está aplanando, el gobierno ya está flexibilizando cada vez más las medidas de confinamiento. Ya no estamos confinados, pero están permitiendo apertura de nuevos lugares, como gimnasios, o incrementando el número mínimo máximo de personas que se pueden reunir.
En Corea del Sur, el virus comenzó a extenderse rápidamente en febrero, pero un mes después logró contener la propagación. Ahora, aunque es un ejemplo mundial de actuación temprana, sigue enfrentándose a la aparición de nuevos brotes. En Seúl vive Maite.
Decidieron organizar, coincidiendo con el Día de la Liberación de Corea, una manifestación multitudinaria en contra del gobierno actual. Todos los días tenemos mínimo 250 casos y ya nos han avisado desde el gobierno de que si no consiguen controlar la situación, a partir de la próxima semana llegaremos a ver 800 o incluso 2.000 casos diarios de contagios.
El último continente al que llegó el coronavirus fue África. Allí apenas quedan lugares donde la pandemia no esté presente desde que conociéramos el primer caso en Egipto. Hay que recordar que en África viven 1.200 millones de personas y se estima que, si el virus no se controla, podrían morir hasta 200.000, la sabe. Nos vamos hasta Mali, a Kulikoro, para hablar con Janet Aguirre, una de nuestras misioneras favoritas. Es colombiana y está en su casa. Es más maliense que colombiana ya. Janet, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Siempre es un gusto inmenso hablar contigo y tienes toda la razón en lo que acabas de decir. De corazón maliense ya.
Ya. Lo que pasa es que la piel la sigues teniendo ese marrón colombiano maravilloso. Te falta el negro, ¿eh?
Exactamente, ahí va echando, ¿cómo te digo? Se va quemando poquito a poco.
Oye, lo primero, ¿cómo estás y cómo estáis?
Muy bien, estamos muy bien realmente. Teodora, Gladys, que es nuestra nueva hermana de comunidad, las tres estamos muy bien, gracias a Dios, en una situación también de mucha esperanza para el país y para todo el trabajo, para la misión que estamos realizando.
¿Qué es lo que necesitáis en estos momentos, Janet?
Bueno, cuando tú le dices a una misionera qué necesita, yo no sé si es porque se necesitan tantas cosas o porque no se necesita nada, pero la mente se pone en blanco. A ver si me hago entender. Tú cierras los ojos, uh-huh. ¿sí? Y te ubicas en Culicoró, que sí, lo conoces muy
casa,
bien.
¿Sí? ¿Sí?
En mi casa, aquí con un cafecito y un pastel de aquellos de chocolate que tanto te gustan, sí. O también aquel vaso de...
El licor de flores.
Flores,
sí.
De bueno, no quería decir licor, ya ves.
Es igual.
Vale, este refresco de flores con un puntico de aguardiente colombiano, uh-huh. Y bueno, realmente las necesidades son muchas, ¿sí? Pero a la vez necesitamos tampoco para ser felices, es mi respuesta. Necesitamos tampoco porque es que tenemos a Dios, tenemos una vida comunitaria maravillosa, tenemos una pastoral en la que nos damos todos los días y que todos los días, pues Dios nos presenta personas, espacios, oportunidades para que esta gente vaya caminando hacia adelante. Así que por eso la mente se pone en blanco y necesitamos mucho y a la vez no necesitamos nada.
¿Cuál es la situación en Mali, Janet? Porque a la pobreza, al coronavirus, la situación del golpe de Estado hace unas semanas. Ahora mismo, ¿cómo se sale a la calle por Culicoro? ¿Con cierta normalidad?
Vale, mira, yo te voy a hablar como te habla, trataré de meterme en el corazón de una de aquellas de nuestras mujeres que también tú conoces muy bien. Y la verdad es que hemos sido privilegiados, este país ha sido privilegiado como tantos otros de África por la pandemia del coronavirus. Frente a la pandemia hemos sido privilegiados. Llevamos en casos declarados, verdad o mentira, no tocamos todavía los 3.000 casos. Y bueno, el gobierno ha establecido dispositivos sanitarios en muchos lugares, en las oficinas, la gente también, nosotras también en nuestras actividades. Entonces vemos a estas mujeres conscientes de que hay que incrementar la higiene, la limpieza, y eso hace que los niños estén más limpios, ellas más limpias, los hogares más limpios, se laven las manos con más frecuencia. Y la verdad es que confinamiento, sí, se declaró confinamiento, pero Culicoró, como tantos otros lugares de Malí, no puede confinarse porque se vive al día.
Claro.
Se vive de lo que papá o mamá consiguen en el mercado, sacando arena, vendiendo pescado, vendiendo frutas, y no se puede parar. La vida no para porque es una vida al diario, ¿sí?
Para...
Y lo que me dices...
Uh-huh. No, dime, lo que te digo del golpe de Estado.
Del golpe de Estado, pues yo también te hablo desde el corazón de un joven, de una mujer, de un niño. Malí estaba en un túnel oscuro, sin salida, con manifestaciones que degeneraban en violencia, con situaciones realmente muy difíciles, muy complicadas. Y de pronto llega el golpe de Estado en esta situación y circunstancia extraordinaria en la que se da, que de pronto has visto las imágenes, que es como si todo estuviera medianamente planificado, la hora, el día, el lugar, con delicadeza, con educación, por decirlo así.
Uh-huh.
Y bueno, el país entra en una fase de esperanza muy grande. O sea, aquí sentimos y creemos que todo va a mejor, ¿sí? Te hablo desde el corazón de un joven, de nuestra comunidad, de nuestros pueblos y de una mujer que veía que este túnel no se iba a salir por ningún lado y todo era oscuro. Ahora, con el golpe de Estado, vemos una mediana esperanza, ¿sí? No sabemos lo que vaya a pasar,
uh-huh.
Pero vemos una mediana esperanza que podría conducir a algo positivo. Entonces, hay esperanza, ¿sí? Hay esperanza, es lo que podría decirte desde nuestras mujeres, jóvenes y niños que acompañamos.
Uh-huh.
¿Sí?
Qué bien para esas medidas de higiene, esa escuela de mujeres y esos pozos que habéis hecho, ¿eh?
Sí, claro. Es que sin agua sería muy complicado. Entonces, valga también la oportunidad de darle gracias a Dios por tantas personas que nos han ayudado, a ti que fuiste ese colchoncito sobre el que se ha podido construir muchas cosas, muchísimas cosas, a Manos Unidas, al Principado de Asturias, tantas ONGs que nos han ayudado a hacer pozos, a educar a nuestras mujeres, ahora construir un centro de nutrición y de atención a la madre y al niño que tienes que venir, conocer, ver, tocar con tus propias manos.
Tú así pide, que, tú pide eso. Que voy, tú pide que voy, claro, lo sabes, y lo sabes.
Sí, claro, necesitamos que vengas, necesitamos equipar ese centro con todas, mira que ahorita sí ya me sale qué es lo que necesitamos. Necesitamos equipar ese centro con todo porque es un centro ambicioso dentro de lo que cabe aquí en Malí. Ayer tuvimos una visita de una pareja de españoles y decían, es que, te lo voy a decir en español de España, flipo de ver estas instalaciones con estos terminados. Claro, pero nos faltan equipos, necesitamos equipos para que todo esto funcione y funcione correctamente. Bueno, así que te esperamos también, te esperamos en nuestro centro de nutrición y atención a la madre y al niño, Santa Clara, que es el nuevo centro, así que bienvenido desde ya.
Pues sabes que lo voy a cumplir, lo que no sé es cuándo. Oye, para terminar ya, Janet, ¿siguen visitándoos esos ángeles de la guarda que tenéis enfrente al otro lado de la carretera y que llevan una bandera de España en el hombro?
Claro que sí, que estoy un poco triste porque teníamos con nosotros aquí al pater, pater Paco Ruiz, que gracias también a nuestros militares y coroneles y todo esto nos permiten el acompañamiento espiritual, ¿sí? Entonces acabamos de tener la Eucaristía con él y después de la Eucaristía pues el cafecito con el pastelito y charlamos un rato de nuestras cosas, de nuestra misión aquí y pues yo estaba haciendo como todo el tiempo para que él pudiera pues también darles un saludo, pero bueno, ya sabes que ellos andan también a un ritmo estricto, ¿sí? Ya son las 7 de la noche, aquí es de noche y está oscuro y pues tenían que irse. Pero contamos con ellos, son nuestros ángeles, nuestros hermanos, nuestros amigos, en todo momento contamos con ellos, nos ayudan, nos protegen y bueno, nosotras nos sentimos realmente muy acompañadas por ellos.
Qué bueno.
¿Sí? Así que un saludo muy especial al Ministerio de Defensa, a todos los militares que han pasado por aquí por Mali, que tanto bien han hecho a la misión de las hermanas franciscanas, sin contar el bien que le han hecho a la población.
Sin duda. Sí. Mira, me escribe un mensaje en Inés, que es la mujer del teniente coronel Suso Arias, ¿te acuerdas de Suso, verdad? Y me dice, qué maja la hermana Janet. Janet, un beso.
Bueno, igualmente para ti, que te esperamos, ¿eh?
Cuídate.
Te mandaré la fecha y la hora.
Venga.
Un abrazo muy fuerte, saludos a Pope.
Un beso, Janet. Adiós.
Chao. Adiós.
Es impresionante cómo llamas a Mali, que es uno de los países más pobres del mundo, y te meten un chute de esperanza que ya lo quisiéramos aquí para nuestro día a día. En fin, mira, cogemos el avión y nos vamos hasta Oceanía, el lugar menos afectado por el virus. Países como Nueva Zelanda o Australia siguen teniendo casos activos a pesar de las restricciones. En Melbourne vive Sandro y nos describía así la foto de la ciudad.
Sinceramente, la gente las primeras semanas sí que estuvo un poco más en casa, pero nada que ver con España. Sí, también es verdad que en Melbourne hubo un foco de contagio más elevado, pero la vida es muy llevadera y de hecho todos los restaurantes, hay mucha gente en las calles sin mascarilla. Una realidad bastante diferente a la que se vive allí en España.
Nos vamos de Melbourne a Estados Unidos, el país más afectado del mundo, con más de 6 millones de contagios, cerca ya de 200.000 muertos en 5 meses. Nueva York, Universidad de Columbia. Allí vive Álvaro, es investigador, y cuenta que poco a poco las medidas empiezan a ser más flexibles.
Los colegios, por ejemplo, parece que van a abrir con medidas bastante estrictas. Museos y otros sitios turísticos han ido abriendo los últimos este fin de semana con aforos limitados. La hostelería permite solamente en el exterior y con un número máximo de personas.
Seguimos en América. Nos vamos hacia el sur. Nos vamos y llegamos hasta Brasil. Jair Bolsonaro, el presidente que dio positivo, sigue sin dar importancia a los efectos del virus y se mantiene al frente de un gobierno que ha tenido 3 ministros de sanidad en menos de 2 meses. Personas como Virtudes han decidido salir lo únicamente necesario para evitar contagios.
No salgo prácticamente para nada, solamente para pasear, para ir a hacer algunos trabajos cuando tengo que hacerlos y nada más, aguantar lo máximo posible. Pero aquí en Brasil la situación no está controlada, está estabilizada y parece que va para largo.
La rápida propagación del virus en México, Perú, Chile, Panamá o Bolivia desborda cualquier sistema. Javier Simón es empresario y está en Quito.
Está complicado, los hospitales los tenemos a full y realmente pues esto no se calma, ¿no? Pues hasta ahora tenemos toque de queda que empieza a las 7 de la tarde, pero no baja. Nuestra gente lleva sin trabajar, estamos sin trabajar desde marzo y esperando que realmente esto pueda pasar un poco y podamos realmente empezar nuestras actividades que hasta ahora las tenemos complicadas.
Imagínate lo que tiene que ser Venezuela. Nos vamos hasta la frontera, hasta esa frontera de Venezuela con Colombia. Nos vamos a Cúcuta. Ahí está mi hermano Víctor Ochoa, que es el obispo de Cúcuta. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes.
Ángel, buenas noches a ti y a todos los queridos amigos de COPE, desde Cúcuta, en esta gran crisis en la crisis.
¿Cómo estás y cómo estáis, Víctor?
Bien, gracias a Dios, con un sacerdote que ha fallecido por COVID, pero trabajando muchísimo a favor de los colombianos y de los hermanos de Venezuela. Seguimos trabajando y, como tú lo dices un poco en burla, con los zapatos sucios.
No, de burla nada. Es completamente en serio porque te he visto los zapatos muy sucios, como los zapatos o las sandalias de los caminantes. Oye, hace un año y pico estuvimos allí. ¿Cuántas comidas das hoy en ese comedor de la parada?
Ángel, ha cambiado mucho. Hoy, el día de hoy, hemos entregado 300 desayunos, arepa con queso y avena a los niños, y hemos entregado 1.200 comidas. Ha cambiado totalmente porque el comedor está cerrado desde hace ya 5 meses, desde el día 18 de marzo cerramos. Hacemos la comida y la llevamos a los refugios o a los sitios donde están acampados los venezolanos que esperan pasar a Venezuela, porque ahora tenemos dos flujos, un flujo de Venezuela hacia Colombia y un flujo de Colombia hacia Venezuela.
¡Qué horror! ¿Cómo se explica el flujo de Colombia a Venezuela, Víctor?
Me he vuelto periodista, como tú lo haces a veces, y he aprendido a preguntar, ¿por qué se regresan? Me responden, porque queremos al menos un techo. Muchos de ellos habían emigrado a Perú, a Ecuador y a Colombia. La situación en Perú y Ecuador es crítica, realmente crítica. Y se encuentran sin el dinero para sobrevivir, sin el alimento. Pues vuelven a hacer los 1.492 kilómetros hasta Cúcuta caminando. Y muchos de los que están en Colombia también pues viven esta situación gravísima en la cual estamos confinados hace 5 meses. Colombia está en el momento más alto del contagio. Hemos llegado prácticamente a 20.000 muertos y 600.000 contagiados. Entonces muchos prefieren regresar a Venezuela. También porque las noticias de Venezuela, al menos lo que publica el gobierno venezolano, presenta una incidencia menor del COVID.
Noticias que dentro de la miseria, sinceramente, imagino que no se cree casi nadie, pero
yo tampoco las creo.
Por eso, ¿qué te dicen los venezolanos que consiguen pasar? Imagino que no por los puentes tradicionales del puente Simón Bolívar, o que consiguen pasar por los caminos, por cruzando esas tronchas.
Sí, tienen mucho miedo, realmente hay contagio del otro lado también. El gobierno venezolano admite cada día 200 personas. Lo hacen un día sí, un día no, recogen el lunes, el miércoles, el viernes, 400. Pasan por las trochas también a buscar alimento a Cúcuta y pues cuentan de las urgencias que hay en los hospitales. Seguimos también con la asistencia desde la iglesia con medicinas y alimentos secos. La semana pasada solo en los refugios entregamos unas 12 toneladas de alimento seco. Hemos abierto frentes nuevos de trabajo. tenemos el Banco Diocesano de Alimentos que ha atendido a los colombianos. Hemos distribuido 120 mil provisiones de alimento, mercado lo llamamos nosotros, de 15 kilos. Esta crisis nos ha tocado a todos, a colombianos y a venezolanos. Les ayudamos, pero realmente es un momento muy delicado. Termina para nosotros mañana el confinamiento. El gobierno nacional ha decidido con un decreto abrir. Tenemos mucho miedo porque pues estamos en lo más alto del contagio.
Víctor, seguro que nos están oyendo muchos amigos tuyos aquí en España. Pienso en José María Gil Tamayo, pienso en Manuel Bretón. Pide a Cáritas, pide a tu...
Gracias, muchas gracias a España. España ha sido grande en esta crisis. Tengo que agradecerse la gran audiencia que ustedes tienen. Como obispo de la Iglesia Católica, tengo que decirle gracias a Cáritas Española que nos ha permitido ayudar a los venezolanos y a los colombianos. Gracias a la diócesis de Ávila, gracias a la diócesis de Madrid, gracias a COPE. Gracias a ustedes y a su esfuerzo tenemos una cocina y tenemos la cocina del Asilo Andrés en una modernísima cocina que nos permite fabricar alimento para los niños y para personas muy necesitadas. Decimos lo que se dice en colombiano, COPE habla colombiano, se recibe tierra. Necesitamos y lo que nos den nos sirve y nos ayuda. De verdad España ha sido grande, creo que en esta situación que ya nos toca desde hace casi 5 años, España ha sido grande y la Iglesia Española ha mostrado su mejor cara, una cara de solidaridad, de generosidad, de acompañamiento. La presencia de ustedes aquí ha sido una palabra de estímulo. Han conocido un drama, el drama que sigue vivo. Hoy tenemos en Cúcuta 12.000 personas en la calle esperando entrar a Venezuela.
Volveremos, seguro que nos vemos más pronto que tarde. Hermano Víctor Ochoa.
Bienvenidos.
Obispo de Cúcuta. Un abrazo y un beso muy fuerte.
Gracias, Víctor. A ti. Gracias a ti y a tu equipo.
Adiós, chao, chao. Hoy, en nuestro tema del día, hemos hecho un recorrido por muchos países del mundo para descubrir cómo vivir allí la pandemia. Todavía nos dan un chute de fuerza. El coronavirus se extiende sin control, pero esa esperanza y ese carácter de los misioneros. Mientras continúa la lucha contra el reloj para poder detener un virus que se ha llevado la vida a más de 850.000 personas en el mundo, ahí los tienes. A Janet, en Mali, o a Víctor, en la frontera de Venezuela con Colombia, todavía dando las gracias.
¿Qué estás pensando? Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook, La Linterna, y en Instagram, en exposito-cope.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, vamos a hablar de la conferencia de Pedro Sánchez ante las principales empresas del IBEX. El presidente ha querido lanzar un mensaje patriótico. Pese a las dificultades, es posible encarar la situación.
Ningún traspiés va a impedirnos levantarnos. Tras cada revés, lo que tenemos que hacer es avanzar de nuevo. Ningún retroceso parcial que tengamos que ver o ser testigo de ellos nos va a privar de esa ansiada victoria final. En esa tarea todos podremos equivocarnos, sin duda alguna, pero lo que no podemos permitirnos es rendirnos.
La verdad es que los escribanos de discursos de Moncloa hoy se lo han currado, ¿eh? Un montón de fuera lo han tenido que hacerle, otra cosa es lo que pusiera dentro. No ha anunciado medida alguna, o al menos de verdad. Uno de ellos ha sido el plan de recuperación, sin concretar, por supuesto, que mandará a Bruselas y que dará un leve empujón al PIB de nuestro país.
Un plan que, según las estimaciones del Gobierno, impulsará el crecimiento económico en el largo plazo en nuestro país en un 2% del Producto Interior Bruto, por encima del 2% del Producto Interior Bruto.
Sánchez ha estado arropado por buena parte de sus ministros y por los ejecutivos de las principales empresas españolas. Ha recurrido al discurso de las dos Españas para pedir cohesión y el apoyo necesario para que su Gobierno pueda hacer, pues, todo, sinceramente, todo lo que quiere.
Que España quiere, y que si España quiere, España puede. Eso sí, hemos de querer muchos, si no todos, cuantos más, mejor. Tenemos por delante 40 meses decisivos de una legislatura crucial.
Mucho ruido y pocas nueces, esa es la verdad. Eso es lo que nos ha contado hace un ratito nuestro profesor de economía de cabecera, Fernando Fernández.
Básicamente nos ha dicho que él tiene un plan, como siempre secreto, para que la economía crezca a largo plazo un 2%. Tenemos que hablar de reforma del mercado de trabajo, tenemos que hablar de reforma de las pensiones, tenemos que hablar de reforma de los incentivos de los seguros de desempleo, y de eso no hemos hablado para nada.
En un momento vamos a hablar sobre la situación de la pequeña y mediana empresa en España. Vamos a comprobar cómo va a ser para ellos estos meses de arranque de curso, pero antes te resumo la actualidad económica en titulares con Silvia Martínez.
El IPC se modera al menos 0,5% en agosto, una décima más que en julio.
El índice de precios ha elevado una décima su tasa interanual por el encarecimiento de la electricidad. Con este avance, regresa a los ascensos después de haber retrocedido en julio tres décimas. El IPC de agosto confirma una tendencia de cinco meses en tasas negativas.
Calviño limita al 10% la recuperación de la economía española en el tercer trimestre.
La vicepresidenta tercera del Gobierno adelanta que en julio y lo que va de agosto hubo 330.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. La cifra de crecimiento está por debajo de la otorgada por la AIREF, que calculaba un repunte del 15,2% para ese periodo.
Los economistas piden ampliar los ERTE hasta fin de año y nuevos presupuestos.
El Consejo General de Economistas ha anunciado que mantiene sus previsiones de caída del PIB en 2020 del 11,2%. Sinceramente, ojalá. El organismo, que prevé un déficit de entre el 12 y el 15% y una deuda de 120-125%, dice que califican de indispensable y urgente la aprobación de unos nuevos presupuestos consensuados por la mayoría de los partidos políticos.
La compraventa de viviendas cerró el segundo trimestre con una caída superior al 40%.
Este retroceso afecta tanto a la obra nueva como a la usada y a las operaciones firmadas por los extranjeros en España. Del mismo modo, el número de hipotecas constituidas ha descendido, aunque en menor medida que las compraventas, cerca de un 17%.
Las pernoctaciones extrahoteleras caen un 49,9%, con dos tercios de los establecimientos abiertos.
Aunque son datos muy malos, es el menor descenso desde el inicio de la pandemia. Casi 3 millones de viajeros se alojaron en algún alojamiento turístico extrahotelero. El turismo rural fue el que más se recuperó en julio, con 430.000 viajeros, que realizaron 1,5 millones de pernoctaciones, un 10% menos que hace un año. Solo, entre comillas, un 10% menos. Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Nos vamos a centrar ahora en el núcleo duro de la economía española. Es la PYME, la pequeña y mediana empresa. Hoy, Pedro Sánchez ha querido lanzar un discurso ante las grandes empresas del IBEX, los grandes ejecutivos de las empresas más importantes o más significativas, pero quienes realmente están sufriendo el retroceso de la actividad económica cuando no la quiebra absoluta son las pymes. Para hablar de todo ello, hemos llamado a Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Siempre empiezo la entrevista con alguien de CEPYME haciendo la misma pregunta y conviene reiterarla, por eso la voy a hacer otra vez, Gerardo. ¿Cuánto suponen las pymes en la economía española?
Bueno, yo creo que la PYME es la base de la sociedad española. Son el 99,8% de las empresas españolas las que somos PYMES y representa más del 75% en el empleo y más del 65% de la actividad del PIB que generamos en este país. Por tanto, yo creo que hablar de PYME es hablar de sociedad.
Y hablar de España. Claro, es que yo veía esta mañana la imagen, Sánchez, los focos allí representados, los grandes, grandes ejecutivos de medios de comunicación, de la cultura, y pensaba qué pasaría por la cabeza de ese señor con dos o tres camareros y un cocinero más la limpiadora, que tiene el cierre echado porque no le renta ni siquiera abrir, de ese autónomo con un pequeñito despacho que está pensando de dónde va a sacar para pagar el segundo plazo del IRPF dentro de 2 meses. A estos los del IBEX le queda muy lejos, ¿no?
Bueno, yo creo que a mí no me gusta que la sociedad someta a esa dicotomía de las grandes empresas o las pequeñas empresas. Yo creo que sí, la dicotomía está en creer o no creer en la empresa. Y yo sí creo en la empresa. Creo que una sociedad avanza cuando avanzan las empresas. Y en ese sentido, la PYME yo la creo esencial. Si queremos de verdad que nuestro país siga adelante, si queremos que tener una sociedad justa, si queremos tener ese bienestar social que tenemos en España en los últimos 40 años, necesitamos PYME.
El último informe del Banco de España asegura que casi un tercio de las empresas españolas están en situación de quiebra técnica. Un tercio es una barbaridad. ¿Cómo se puede solucionar ese porcentaje?
Bueno, lo decíamos ahora, ¿no? Nosotros en estos últimos meses, y fue el mes de julio muy trabajado con todos los ministerios, pedíamos medidas muy ambiciosas. La empresa, como bien decís, lo está pasando muy mal. La PYME está muy tocada. Estamos muy tocados, porque yo pienso en esa pequeña empresa que mañana, que ahora que cumplimos el mes, arrancamos un mes con un montón de obligaciones. Tendremos nuestros impuestos, tendremos nuestros alquileres, tenemos nuestros préstamos que tenemos pedidos con nuestros bancos y, sin embargo, no ingresamos. Por tanto, la pequeña y mediana empresa española necesita medidas urgentes, pero medidas con nombre y apellido, porque al final, a largo plazo todos pensamos que España y sumaremos para que España salga adelante, pero necesitamos medidas reales, urgentes y ya.
¿Medidas como cuáles, Gerardo?
Bueno, lo veníamos diciendo en estos últimos meses, esa presión fiscal a la que estamos sometidas, esa financiación en la que tenemos, que están los ICO, pero ahora hay que empezar a pagar esos cuadros de amortización de ICO. Ahora tenemos unos meses en los que solo pagamos intereses, pero vienen las letras, que todo el mundo entiende, esa cuota de los distintos préstamos que tenemos pedido. Y si no ingresamos, nosotros lo pedíamos. Yo lo pedía a los distintos ministerios. Igual hay que hacer un fondo de ayuda directa para la PYME. Porque si queremos salvar el empleo, tenemos que salvar la PYME. Y yo lo que no me gustaría es que llegara este otoño, que llegara este invierno, y se preguntara al gobierno, que se preguntara a España si ha hecho todo lo posible por salvar al tejido empresarial. Eso sería muy triste. Por tanto, es la hora de poner la carne en el asador. Hay que salvar a la pequeña y mediana empresa española.
Casi personalmente, ¿qué tenéis más? ¿Incertidumbre o miedo?
Bueno, los empresarios somos gente que nos gusta siempre mirar hacia adelante con optimismo, pero qué conjugación de terror, ¿no? ¿Qué final más malo, ¿no? Esa incertidumbre a la que estamos sometidos y ese miedo que intenta evitarlo. Te acuestas por la noche y yo ya se lo escuchaba a mi padre. Cuando tiene un problema muy serio por la noche igual se ve más complicado. Arranca, que viene la mañana, que sale el sol y arranca un nuevo día. Pero sí, esa conjugación de incertidumbre y miedo sería letal para el mundo empresarial. Por eso esa certidumbre es muy necesaria. Nosotros necesitamos, como te decía, medidas ya reales y que realmente sepamos cuál es el camino que vamos a adoptar.
Por sectores, dentro de las pymes, Gerardo, ¿cuáles serían los más afectados? El otro día hablábamos precisamente del sector de la agroalimentación, hablábamos de Murcia, de las exportaciones, del Brexit. Hablábamos de la hostelería, faltaría más. ¿Cuáles serían los más afectados?
Ángel, es muy complicado decirte qué sector, porque muchas veces son transversales. Por supuesto, el pequeño comercio, toda esta inactividad, esta ralentización del consumo interno, España ha dejado de consumir. No consumimos los españoles y España, el pequeño comercio, la pequeña y mediana empresa española depende mucho de lo que gastemos los propios españoles, porque desgraciadamente no estamos muy internacionalizados. Si cae el consumo interno, automáticamente caen nuestros ingresos. Por eso es muy complicado, pero yo decíamos, ha pasado el verano y me decían muchas empresas que se dedican a las fiestas que se hacen en muchas pequeñas ciudades de toda España. ¿Cuánta gente asociada a esas pequeñas fiestas no han visto absolutamente nada? Por cualquier sector. Es muy transversal. Esa bajada del consumo, esa bajada de no hacer cosas, se traslada en un descenso de la actividad y un descenso de los ingresos.
Y una última cuestión. Dios no lo quiera. ¿Se podría aguantar un nuevo confinamiento de la economía española o las pequeñas y medianas empresas?
Ángel, yo me lo dicen muchos empresarios y muchos me lo dicen y lo decimos con el corazón. Oye, hemos aguantado este envite porque hemos puesto unas cuantas medidas, los ahorrillos que teníamos un dinero guardado y lo hemos podido poner. Y estos 3 o 4 meses, estos 5 meses, casi 6 meses que vamos a llevar en este problema, medio lo estamos capeando. Pero otro más, me dice la gente, no lo resistiré, tendré que cerrar la persiana y eso sería letal. Una recuperación, por mucho que queramos una recuperación sin empresa, no será una recuperación real y rápida en nuestra sociedad.
Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Ojo, el 99,8% de las empresas españolas son pymes. Gracias, Gerardo, mucha suerte y un abrazo muy fuerte.
Gracias siempre a vosotros. Un abrazo fuerte.
Chao. Completamos esta página Salmón, esta sección económica, con el dato que nos trae Pilar García de la Granja. Hola Pilar, buenas noches.
¿Qué tal Ángel? Vamos allá, buenas noches.
Oye, hablamos de 142.973 personas. ¿Quiénes son?
Bueno, pues mira, son autónomos. Exactamente el 4% de los más de 3,2 millones de autónomos que hay en nuestro país y que muchos de ellos nos escuchan cada día.
Sí, sí, nos escuchan ya que hay uno presente, entre otras cosas. Oye, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de ese 4% de españoles?
Fácil, porque son los únicos que han recibido la prestación por cese de actividad durante el mes de julio. Hoy ha denunciado Lorenzo Amor, el presidente de la mayor asociación de autónomos de nuestro país, que los rebrotes, la desescalada simétrica, las medidas de cierre de locales nocturnos, los horarios para bares, los restaurantes, han imposibilitado que miles de autónomos hayan podido regresar con cierta normalidad, Ángel, a sus trabajos. Por lo tanto, hoy la Seguridad Social, este lunes, ha abonado algo más de 154 millones de euros a más de 148.000 trabajadores a los que se les ha sido reconocida alguna de las prestaciones puestas en marcha. Esto lo ha contado hoy Escriba. Bueno, pues de todos esos, 142.900 son autónomos, lo que significa que 4 de cada 100 han cobrado prestaciones por cese de actividad. Faltan 96 de cada 100 y que no están trabajando.
¡Qué horror! ¿Qué proponen las asociaciones de autónomos?
Pues mira, Amor considera ridículas y escasas las prestaciones concedidas por el cese de actividad, advierte de que más de 1 millón de autónomos están actualmente en la cuerda floja a causa de esa caída drástica de la actividad e ingresos por el coronavirus, pide que las medidas de impulso al empleo ligadas a los ERTE se prorroguen hasta abril del año que viene, del 2021, vista la aparición de los rebrotes en las últimas semanas. Pide un poco de sentido común.
Pues ahí está el dato del día. Casi 143.000 personas. Gracias, Pilar.
Besitos.
Adiós, chao, chao. Lo siguiente en la linterna. Lección de historia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta semana se cumplen 150 años, un aniversario redondo de la batalla de Sedán. Fue un enfrentamiento formidable que terminó con un emperador hecho prisionero, ahora te doy más detalles, que dio nacimiento a una Alemania unificada, la que protagonizaría después dos guerras mundiales y que hoy sigue siendo una de las principales potencias económicas del mundo, y menos mal que está ahí al lado. Todo por una guerra con una causa muy española, por cierto. Hablamos de la batalla de Sedán y de la guerra franco-prusiana.
On est près du front. On va pouvoir rejoindre l'armée.
Prenez leur ration et cherchons un endroit pour la nuit.
Es lunes, 150 años después de aquellos hechos históricos, hacemos cada historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, hace 150 años, guerra franco-prusiana, ¿quiénes se enfrentan y por qué?
Bueno, Ángel, se enfrentan, como tú muy bien acabas de decir, Francia y un país que ya no existe, no queda vestigio de su papel en la historia, Prusia. Era una de las grandes potencias europeas del momento. Su historia está relacionada desde el comienzo con la evolución del arte de la guerra, de los hechos militares. Se le ha considerado responsable del militarismo alemán, a ese origen prusiano de la unificación alemana. Y por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, Prusia como realidad política se borró del mapa. Con lo cual se está enfrentando nuestro vecino Francia, pero que en ese momento es un imperio gobernado por Napoleón III, y el Reino de Prusia, por una causa, como tú antes has dicho, que está ligada con la caída de Isabel II en España en 1868, muy cerquita de donde yo estoy ahora. Se produjo el principio del fin de aquel reinado, que desencadenó una carrera diplomática en toda Europa por ver a quién se elegía como nuevo rey de España. Y ahí estará la chispa que enfrente a estas dos naciones.
Muy cerquita de dónde estás ahora, ¿dónde?
Pues mira, Isabel II estaba tomando las aguas en Lekeitio, en el País Vasco, y ahí es donde, mujer pues con muchos defectos, frívola, etcétera, no vio la que se le venía encima. Ya. Tenía que haber ido como reina a visitar a Napoleón III, al gobernante francés del que te he hablado, y llegaría a la estación de tren de Biarritz pues como reina ya en el exilio. ¿Quién le iba a decir a Napoleón III que apenas le quedaban a él mismo dos años de reinado antes del colapso que ahora vamos a contar?
¿Cuáles son los principales hitos de aquella guerra?
Pues mira, Ángel, el gran cerebro que hay detrás de esta guerra es Otto von Bismarck, que es el primer ministro del Reino de Prusia. Bismarck lo que busca es unificar toda Alemania bajo el dominio de Prusia. De Prusia se decía que más que un país con un ejército, era un ejército con un país. Y la última gran jugada de Bismarck es provocar una guerra con Francia. Entonces, el principal hito quizás es el hito diplomático, que es el momento en el que Francia le exigió a Prusia que retirase a su candidato al trono de España. Francia temía verse rodeado por miembros de la misma dinastía, los Hohenzollern, y Bismarck, esa conversación casual entre el embajador francés y el rey de Prusia, la utilizó para agitar a las masas y decir, oye, los franceses nos están insultando, amenazan a nuestro rey, vamos a la guerra. Una guerra que va a ser casi un paseo militar para los prusianos, que tienen mejores comandantes, mejores armas, mejor ejército. Solamente hay una batalla, 18 de agosto, Gravelotte, en la que los franceses se acercan a darle la vuelta a la tortilla. Pero Sedán, esta semana conmemoraremos 150 años, lo vamos a ver ahora, va a ser uno de los grandes desastres militares de la historia de Francia.
¿Qué pasó en Sedán?
Pues mira, Ángel, para empezar, Napoleón III, que no es Napoleón I. Napoleón I, hay historiadores que le llaman el gran Napoleón para referirse a Napoleón III como el pequeño Napoleón, que por cierto estaba casado con una española, Eugenia de Montijo, que cuando todo esto acabe se tendrá que escapar a Inglaterra metida en el baúl de su dentista. Napoleón III, ante la mala marcha de la guerra, decide él mismo comandar a los ejércitos franceses en la batalla de Sedan. Y la batalla va a ser un desastre tal que finalmente el ejército francés no solamente se tendrá que rendir, sino que Napoleón III será hecho prisionero. Tú fíjate la suprema humillación para los franceses de sumar a la derrota militar, ver a su emperador, al heredero de Napoleón Bonaparte, hecho prisionero por los prusianos. Ante esa debacle cae el Segundo Imperio francés, en Francia se va a proclamar una república, la Tercera República, y vamos a decir que los prusianos han conseguido definitivamente la ventaja que les va a permitir imponer las condiciones de paz a una Francia que ha quedado humillada como nunca antes en su historia.
¿Por qué decimos que ahí nace la gran Alemania, ya no Prusia?
Bismarck, que es, como te decía, el gran muñidor que hay detrás de esta estrategia, y a su es la tercera guerra de las guerras de unificación de Alemania contra Dinamarca, contra Austria y ahora contra Francia, va, vamos a decir, que a forzar a todos los príncipes alemanes. Alemania es una especie de microcosmos de reinos, principados, ducados, ciudades libres, a pedir al rey de Prusia, a Guillermo, que asuma la corona imperial de Alemania a caballo del éxito militar. Y eso va a suceder a comienzos de 1871, en muy poquitos meses, en mitad del asedio prusiano a la ciudad de París. Y ahí, en un lugar muy simbólico, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, es decir, en el corazón de la monarquía borbónica francesa, en un lugar simbólico de las glorias de Francia, se va a proclamar emperador alemán, no emperador de Alemania, emperador alemán a Guillermo I de Prusia, en una gran demostración teatral de que son los príncipes alemanes los que le piden a este personaje que asuma la corona. El resultado real es que Francia queda humillada, Alemania queda políticamente unificada, arrebata dos territorios que a los oyentes les sonarán, Alsacia y Lorena, que tantas veces han cambiado de manos entre los dos países, y se genera en Francia la necesidad de venganza. Y finalmente la Primera Guerra Mundial va a ser el lugar donde Francia va a poder buscar la revancha después de esta suprema humillación.
Y pasan los años y la reunificación alemana tras la Segunda Guerra Mundial y aquella foto de Kohl con Mitterrand cogidos de la mano, que seguramente cerraron lo que fue la batalla de Sedan.
No te quepa duda.
Emilio San Francés, profesor de Historia, como todos los lunes en La Linterna. Gracias, amigo, cuídate.
A ti siempre, Ángel.
Chao, Emilio.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, ¿a quién...?
Pasa, Gelote.
¿Qué pasa?
A la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá, que para comenzar el fin de semana con mucho ánimo, pues se pasó por La Sexta.
Qué raro.
Bueno, claro, es el mejor plan. Y allí habló de las medidas que se van a implantar en los centros educativos para que sean seguros. Bueno, lo hizo con detalle. Incluso habló de cómo se van a impartir las clases de educación física. Aunque el sonido lo podría haber dejado en 3 segundos, les voy a poner 20. Para que la disfruten, porque es muy entretenida. Escuchen.
Puedo decir que efectivamente el espacio escolar precisamente es el espacio más controlado y más preparado para la recepción de alumnos. Pero las actividades deportivas se harán sin público, esto sí.
¡Ministra, no! ¡Se sonó! Pase que no nos dejéis fumar en una terraza si estoy con alguien que vive conmigo, aunque no haya nadie. Pero esto no. Millones de españoles vamos cada día a los colegios, a los institutos, a ver cómo los chavales hacen educación física. Es lo que nos da la vida, ministra. No nos podéis quitar eso, por favor, ministra. Vamos a ver, Isabel. ¿Desde cuándo la asignatura de educación física se da con público? ¿Desde cuándo? Y luego la otra, que también. Dices tú que el espacio escolar es el más preparado para la recepción de alumnos. ¿En serio? ¿Quién lo diría, eh? Si es que, Isabel, con esto del COVID, ¿cuánto estamos aprendiendo, eh? Sobre todo de ti. Así que, por asegurar que las clases de educación física se harán sin público y no reírse, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Ha sido muy buena, ¿eh?
¡Qué grande! Muy buena. ¿Verdad? Oye, es abrir la boca y subir sí. El pan.
Oye, por cierto, ¿cómo dices lo de Isabel Celaá así prolongado? ¿Cómo es?
Isabel Celaá... ¡Ah! ¡Dale! ¡Sabor! ¡Dala! ¡Mira! ¡Dala!
¡Gracias, ¡Ale! Julius!
¡A ti, Sala!
¡Hasta ahora!
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.